Los titulares del día en Camino al Sol.
Nuestra primera frase es anónima, pero está muy ligada a nuestro tema en el día de hoy, que es: está bien volver a empezar, está bien. Y esta frase dice: el primer paso no te lleva a donde quieres ir, pero te saca de donde estás.
Vamos avanzando, 7:19 minutos, algunos de los titulares que recoge la prensa en este día. Sean apagones o interrupciones, el servicio de energía eléctrica se le sigue interrumpiendo a la población dominicana debido a que, bueno, hay varias causas que merman la capacidad de suplir la demanda eléctrica. Desde distintas partes del país se están reportando apagones. Entre todas las causas, la más impactante es la salida por mantenimiento, una programada y otra correctiva de dos generadoras que merman en 670 megawatts la capacidad del sistema energético nacional. Pero también se suman averías como las que actualmente sufre la empresa Edenorte debido a las condiciones del clima y que ya está teniendo consecuencias en ciudades como Puerto Plata, La Vega y Espaillat. Ayer la distribuidora Edesur Dominicana informó que casi 30 sectores de la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional, los que están conectados al circuito HNUV-104, estaban sin electricidad debido a la avería generada por un choque vehicular que afectó a dos postes del tendido y un transformador. 30 sectores por un accidente de vehículo. Hay que ver ese sistema. En una llamada telefónica, Celso Marrancini, presidente del Comité Técnico del Fideicomiso de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, reiteró lo que ya habían explicado en un comunicado el miércoles pasado, de que se extiende el mantenimiento de la unidad 1 de dicha planta hasta el 30 de mayo. Los apagones en el año 2022 siguen siendo un tema en República Dominicana. Aunque usted no lo crea.
Usted no lo crea. Bueno, en otra información, el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, otorgó un plazo de 5 días al director de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten, para que dé respuesta de las investigaciones en contra de agentes de esa institución adscritos a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DIGICET, que agredieron a miembros de esa institución y representantes de los medios de comunicación. En una misiva, Ulloa sostiene que mantiene el interés de conocer el avance del procedimiento disciplinario contra los miembros de la DIGICET que lo agredieron a él, a miembros de ese órgano y de los medios de comunicación que lo acompañaban en una inspección del Centro de Retención Vehicular, Canódromo, tras denuncias de irregularidades en ese lugar. También dijo Ulloa que requiere con carácter de urgencia del director de la Policía Nacional un informe explicando las medidas correctivas y preventivas que ha tomado la Policía Nacional en ese caso. Sostuvo que la inspección frustrada por miembros de la DIGICET en el canódromo el 11 de abril pasado se trató de una diligencia de investigación a raíz de la denuncia del ciudadano Damián Javier Heredia Moreno y de las anomalías denunciadas por la Federación Nacional de Motoconchistas el 17 de marzo por las dificultades para la entrega de vehículos retenidos.
Bueno, en otro orden, las lluvias no cesan en todo el Cibao y ya han producido daños. Un aguacero que copó toda la región del Cibao, que en muchos puntos se manifestó con fuertes vientos y granizos, generó daños importantes en al menos 4 provincias, aunque no se han reportado personas lesionadas. Mientras el Centro de Operaciones de Emergencias, el COE, aumentó ayer a 10 el número de provincias en alerta verde, donde inciden con mayor frecuencia las lluvias. El COE dispuso la alerta por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repetidas o urbanas. Según el director regional de la Defensa Civil en Santiago, Francisco Arias, los vientos causaron destrozos en plantaciones de plátanos, guineos y en algunos puntos tumbaron árboles que obstruyeron las carreteras. Asimismo informó que donde mayores estragos generó el ventarrón del pasado miércoles fue en La Vega, Duarte, Espaillat y Puerto Plata, donde las autoridades trataban de restaurar las vías afectadas y evaluar las pérdidas en agricultura. En las comunidades de Barranca y Cutupú, eso es en La Vega, fueron afectadas producciones de plátano y el tránsito vehicular también porque hubo árboles caídos que obstaculizaron algunas carreteras. Las provincias en alerta todavía son María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte, en especial la zona del Bajo Yuna, Puerto Plata, Espaillat, Monte Plata, Hermanas Mirabal, La Vega, Monseñor Noel y Sánchez Ramírez. Y la Oficina Nacional de Meteorología informó que la vaguada ocasiona un cielo medio nublado. O medio soleado.
Bueno, estaba lloviendo hace un momentito.
Sí, sí. Como diríamos aquí en Camboya, bueno, sería medio soleado también.
Sí. Y anoche, pero sí. Anoche tuvimos lluvias en esta zona.
Sí, sí, sí.
Bueno, y hay algo que se llama COVID. ¿Lo recuerdan?
Perfecto.
Lo recuerdan, muy bien. Presente, bueno, pues sí. El Ministerio de Salud Pública reportó ayer 72 nuevos casos de COVID-19.
Así es.
Cero defunciones en las últimas 24 horas. De acuerdo al boletín número 784, emitido la mañana de ayer por la institución, en el país existen 595 casos activos. Agregó que la tasa de positividad en el último mes es de 1.35% y que hay un 0.2% de pacientes con ventiladores. De los 72 nuevos casos, 31 corresponden a Santo Domingo, 21 al Distrito Nacional, 5 a Santiago, 4 en San Cristóbal. Así explica el informe. Y mientras nosotros tenemos estos números, en China hay más de 30 ciudades que están en confinamiento total, en aislamiento total.
Y lo que no había sucedido antes, Corea del Norte, que no había presentado nunca casos de COVID durante los 2 años de pandemia, tiene ya sus primeros casos y está tomando sus medidas.
De hecho, ellos se mantuvieron cerrados
totalmente,
completamente en estos 2 años. Pero
pues, ahí está, les llegó.
Significa que no habrá rinconcito en el mundo que no sea tocado por el COVID-19.
Sí, 74 nuevos casos.
Así es.
Mascarilla, señores.
No bajemos la guardia.
Sí, así es.
Por cierto, un abrazo a Julio, que es nuestro proveedor especial de música nueva.
Ah, sí,
Julio tiene COVID ahora.
Es verdad, sí. No me mande música, Julio. No, mentira, un abrazo.
No, te mandamos un abrazo.
Un gran abrazo para él y Joanny. Ambos tienen COVID.
Ambos.
Ah, sí. Que se cuiden mutuamente ahí, tranquilitos.
Oigan esta información, esta noticia. 115 años después, la familia Lluveres Aviñón reclama terrenos del Palacio Nacional. Un nuevo ingrediente se ha sumado a la historia sobre la propiedad del terreno del Palacio Nacional relativo a su propietario original y la forma en que pasó a manos del Estado Dominicano a principios del siglo XX. El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, se ha dispuesto a registrar el terreno de la mansión presidencial para conseguir un título definitivo bajo el entendido de que una parte no cuenta con título alguno y la otra fue declarada de utilidad pública por el dictador Rafael Leonidas Trujillo. Esto ha generado disgusto de los bisnietos y tataranietos de Pedro Antonio Lluveres Aviñón, el hombre que donó el solar al Estado en el año 1907 para construir la Universidad Santo Tomás de Aquino, hoy Universidad Autónoma de Santo Domingo. Carlos Lamarche y Rafaelina Lamarche, tataranietos, y Leo Lamarche, Lluveres, bisnieto, cuentan la historia según la cual su familia fue enajenada de esos terrenos de manera irregular hace 115 años. Narran que todo comenzó cuando Pedro Antonio Lluveres Aviñón, hombre rico en tierras, fundador de Gascue, decidió donar una porción conocida como La Generala al Estado en el año 1907 para trasladar allí la Universidad Santo Tomás de Aquino. Lluveres Aviñón había comprado esa propiedad a Casimiro de Moya. En una parte de sus propiedades, reservó un espacio para construir la urbanización La Aguedita en honor a su esposa Águeda Rosa Aviñón Bona, con 14 casas para cada uno de sus hijos, donde hoy se encuentra el Colegio del Apostolado en La Bolívar. El terreno donado al Estado se llamaba La Generala porque desde inicios de 1800 ahí se encontraba la estancia de Josefa del Monte Pichardo, viuda de Juan Sánchez Ramírez, comandante de la batalla de Palo Hincado. Una historia interesante.
Sí.
En el solar nunca se construyó la universidad hasta que los Estados Unidos invadieron la República Dominicana y construyeron ahí el edificio de la Colecturía General de Aduanas. Cuando se retiraron los norteamericanos en el año 1924, el nuevo presidente Horacio Vázquez mudó allí la Casa de Gobierno. Trujillo demolió la residencia y construyó el Palacio Nacional actual desde 1943 hasta 1947, que fue la construcción. La marcha argumenta que aunque Trujillo declaró 43 mil metros cuadrados de utilidad pública por decreto, de los 70 mil totales, nunca se completó la transacción para adquirirlo y que de eso no hay ningún cheque de prueba. La parte restante del terreno es la que el gobierno sanea, ya que no estaba a nombre de nadie. Ay, pero esto da como para una novela.
Eso da para una película.
Sí, una eso película. Es historia, historia, historia.
Y así, sí, y lo grande es que así como está ese caso, hay muchas zonas que fueron simplemente expropiadas, que fueron ocupadas y se comenzó a hacer un algo, se declaró de utilidad pública, pero eso se le quitó a alguien.
Sí, pero oye esto. Carlos Lamarche afirma tener en su poder un manuscrito en el que el propio Pedro Antonio Lluveres Sabiñón solicitaba al gobierno su devolución. Dice que su tía, Altagracia Lluveres Herrera, conversó con el expresidente Joaquín Balaguer sobre el tema, quien supuestamente le pidió, deja eso así.
Dejen eso así. Me parece algo muy típico de cómo se manejan algunas cosas. Dejen ese tema, dejen eso así.
O una compra formal y una compensación.
Exacto, una compensación.
Bueno. Es lo que aplicaría en este caso. Bueno, cambiamos de tema y nos vamos a un deporte. Vivir aquí es un deporte, de hecho. Pero bueno.
Es decir, que todos somos atletas.
Todos somos atletas de alto rendimiento. Marilady versus Miller reviven hoy la final olímpica en la Liga Diamante. Se enfrentan hoy en la primera fecha de la Liga Diamante y se reparten el primer y segundo lugar del ranking mundial con Paulino, nuestra Paulino, de líder. La medallista de plata olímpica Marilady Paulino tendrá hoy viernes su primera participación internacional en la que se enfrentará por primera vez a la campeona olímpica Shoney Miller-Uibo de las Bahamas, lo que recuerda el duelo entre ambas en la final de los 400 metros planos de los Juegos Olímpicos de Tokio. Ahora se la verán por segunda vez en la primera fecha de esa distancia en la Liga Diamante, eso es en Doha, en Qatar, que señala las 7:04 p.m., 12 del mediodía, aquí en República Dominicana, 12 y 4 específicamente. Por las rivales, es casi como Paulino, que estuvo cerca de ganar la Liga Diamante 2021. Se ganó $12,000 por esa actuación en ese momento. Tendrá, además de Miller-Uibo, a otras rivales de la final olímpica, como Stephanie Ann McPherson, de Jamaica, cuarta en Tokio 2020, a Candice McLeod, de Jamaica también, y a la semifinalista Zaida Williams, de Barbados. Siempre un inicio de temporada va con la incertidumbre de lo que nos toca, y eso lo señaló el entrenador de Paulino, Yacine Pérez. Pero la diferencia en esta ocasión, pues será con la campeona olímpica al lado. Dijo el entrenador sobre Miller, porque realmente Marilady va a competir contra Miller, quien también se llevó el oro del Mundial bajo techo. En esa ocasión, McPherson finalizó en tercer lugar. Dicen que la preparación no se dio como ellos hubiesen querido, pero que Marilady se fue muy bien preparada y que eso es lo importante.
Bueno, pues claro. Ya hizo lo que podía hacer. Ahora a darle para allá.
Ay, sí. Bueno, y cerrando. ¿Sabes que Marilady está representando una marca internacional? Adidas.
Sí.
Como figura también de marca. Wow, sí, bueno. sí, claro que sí, buenísimo. Nos alegramos muchísimo por eso.
Esas son buenas noticias. Y bueno, ya cerrando este momento informativo, hay un evento anual que organiza la Cámara de Comercio y Turismo Dominico Suiza y la Embajada de Suiza en República Dominicana para tratar temas relevantes en salud y mejores prácticas. Es un espacio de análisis con un enfoque local e internacional que reúne entonces a altos ejecutivos, a empresarios, a académicos, a investigadores, para pensar en el futuro a través de la medicina personalizada, los nuevos paradigmas en salud y el legado de la COVID-19. Este evento se realizará el 17 de mayo, en horarios de la mañana, 8:30 de la mañana al mediodía. Entonces, como cortesía, la Cámara Dominico Suiza nos ha enviado aquí a Camino al Sol dos entradas para Camino al Sol oyentes, para que vayan y participen de este evento físico. Entonces, los interesados, les invitamos a que nos escriban a través de nuestro número de WhatsApp, el 849-785-1110, para que nos digan los que quieren ir interesados en el tema, es decir, que estén vinculados de una forma u otra en el sector salud.
Sí, porque es muy específico.
Sí, ¿verdad? Sí, esto es de alto nivel y es muy especializado.
Así es.
Entonces, esto no es un evento social, esto es un evento profesional. Entonces, para aquellos que estén interesados, pues tenemos aquí unas entradas, bueno, y pueden simplemente escribirnos al 849-785-1110. Solamente tenemos dos entradas. Uh-huh. Nos debes escribir dejando tu nombre completo, la cédula y el correo. Aquí haremos una especie de sorteo al final del programa y te vamos a escribir directamente si eres uno de los ganadores.
Claro, y claro, recordar, Rey, Cintia, que este evento es para pensar en el futuro a través de la medicina personalizada, los nuevos paradigmas de la salud y el legado de la COVID-19. Es para especialistas.
Exactamente. Uh-huh. 7:35 minutos son algunos de los titulares, una que otra información adicional que te compartimos aquí en Camino al Sol.
Ay, sí.
Y no vas a mencionar el agujero negro que caminó por todas partes.
Menciónalo.
Una imagen.
Un eclipse.
Sí, tenemos eclipse. Hay muchas cosas que se nos quedan.
Sí, pero realmente eso no sucede tanto aquí. Pero básicamente, miren, ¿qué sucedió? Ayer se dio la primera imagen del monstruoso agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Sí. Búsquelo, agujero negro. Eso pasó en el día de ayer y todos los medios están hablando de eso.
Y tenemos el domingo también eclipse lunar y una superluna. Y la podremos ver desde aquí.
Desde aquí la vamos
sí,
a poder ver.
Sí, todo eso. Son informaciones que tenemos ahí. Pero qué bien. Y por supuesto, la seguimos compartiendo.